Y ya arrancamos un lunes más este segundo tramo de Hoy por Hoy La Manchuela con una nueva recomendación literaria que nos trae Víctor Vidal desde la Biblioteca de Montilla Blanca. Muy buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Pues bien, bueno, ya vamos subiendo las temperaturas, sí. Como es lógico y normal.
Bueno, ya queda poco para darte de vacaciones, ¿vale?
Necesito aquí en la radio. Vale.
Ah, claro. Necesito dos libros más aquí en la radio.
Venga, vamos por ello.
Venga, ¿cuál sería el penúltimo?
Bueno, de hecho yo ya te traigo dos. Lo que pasa es que no me vas a comprar la idea. Entonces luego te traeré otro para el lunes que viene, no te preocupes.
Ah, no, ese es por tiempo más que nada.
Ya me imagino.
Bueno, ¿qué tenemos para
pues
hoy?
Pues mira, hoy tenemos dos novelas que no llevan mucho tiempo en la Biblioteca de Montilla del Barcar y que van recomendadas a nuestros lectores adultos, amantes de la buena novela de intriga y suspense. Se trata de La vieja familia y Los hijos de Adán, de Eva García Sáenz de Urturi, y que son los dos primeros volúmenes de la saga de los longevos, y que además será finalizada con la publicación este mismo mes de junio del tercer volumen de la saga, El camino del padre, que en próximas fechas, por supuesto, también tendréis aquí disponible en la Biblioteca de Matías Blancar.
Pues no conozco esta saga ni...
¿Ni a Eva García Sáenz de Urturi tampoco?
Es que el último apellido sí me suena. A ver, dale la vuelta a esa mujer que le ponga cara, a ver si la conozco o no.
¿Te suena la cara?
No sé, yo creo que no.
Ahora te hablo de ella.
Vale, a lo mejor ha hecho algo que sí que me suena.
Seguramente, ahora lo verás. Pues mira, para quien no la conozca mucho, Eva García Sáenz de Urturi está considerada la reina del bestseller de calidad y es una de las escritoras más populares y aclamadas de nuestro país. Sus obras han gozado de elogiosas críticas en España y su fama ha atravesado nuestras fronteras. Además de ser una de las autoras españolas más vendidas del mundo, cuenta con más de 4 millones de lectores en 40 países. Aunque siempre estuvo vinculada a la literatura y ganó varios premios de relato con sus primeros escritos, su formación como opticoptometrista le llevó a convertirse con 27 años en directiva de una importante empresa multinacional. Después de una década en el sector óptico, decidió trabajar en la universidad. Actualmente reside en Madrid, su ciudad adoptiva, donde ha ambientado algunas de sus novelas más vendidas.
Ahora me siento mal no conocerla después de conocer que tiene tantos lectores.
En 2009, ahora la vas a conocer después. En 2009 comenzó a escribir por la noche su primera novela, La vieja familia, el inicio de la saga de los longevos, que publicó 3 años después, en el 2012, y se convirtió en un fenómeno viral de críticas y ventas y fue traducida al inglés. The Immortal Collection se llamó, con una gran acogida tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y Australia. En 2014 vio a la luz la segunda entrega de esta saga, Los hijos de Adán, y también la novela histórica Pasaje a Tahití, editada por Espasa Planeta. Este año se tomó una excedencia en su puesto de la Universidad de Alicante y desde entonces dedica todo su tiempo a su gran pasión, escribir novelas. Y ahora es cuando viene su saga más conocida.
A ver.
En 2016 publica con la editorial Planeta El silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado en su ciudad natal, Vitoria, que supuso el gran éxito del bestseller de calidad y todo un fenómeno que desde entonces nunca ha dejado de crecer y gana fans llamados krakenianos.
¿Pero cómo que krakenianos?
El protagonista es un inspector de policía cuyo mote o nick se llama Kraken.
Ah, no sé.
¿No lo conoces? No. Vale.
¿Esto que es un poco Euskar Noir otra vez?
No.
No tanto, ¿no?
No tanto.
Vale.
Pero bueno, sí, a ver, es del género de novela negra y tal, ¿no? Como te decía, la adaptación cinematográfica de la mano de A3Media Cine supuso en 2019 la consagración del fenómeno literario de la década. La película, dirigida por Daniel Calparroso y protagonizada por Javier Rey, Belén Rueda y Aura Garrido, fue un éxito desde su estreno y una de las 10 películas más taquilleras de 2019. Desde entonces se ha posicionado como una de las películas españolas más vistas en la plataforma Netflix en países de todo el mundo. En 2017 publicó Los ritos del agua, la segunda y esperada entrega de la trilogía de la Ciudad Blanca. Y en el 2018, Los señores del tiempo, el aclamado cierre de esta trilogía inolvidable. Sus novelas han cobrado también la lista de los más vendidos en países como Alemania, Polonia, Colombia, México, Argentina o Estados Unidos. En los Países Bajos su éxito la ha convertido en el referente de thriller español. En 2020 ganó el prestigioso Premio Planeta con su novela Aquitania, un thriller histórico que batió récord de venta desde el momento de su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los premios Planeta más vendidos y mejor valorados de la historia. Desde entonces ha conseguido 12 ediciones de gran tirada y más de una docena de traducciones. En 2022 publica El libro negro de las horas, con un éxito de crítica y de ventas arrollador que se convierte en la novela más vendida de 2022 y consigue antes de publicarse las traducciones al francés, holandés, catalán y búlgaro. En 2023 publica El ángel de la ciudad, quinta entrega de la saga Kraken, ambientada en Venecia, con la que consigue ser número uno automático y una de las novelas más vendidas del año y mejor valoradas por la crítica. El éxito internacional continúa su expansión y se convierte en la escritora de novela negra referente en países como Holanda y Bélgica. Ya en el 2024 publica el primer volumen de la saga de lo longevo, La vieja familia, y en este 2025 publica el segundo, Los hijos de Adán, y ahora, como te he comentado antes, en junio pues, se publicará por fin el cierre de la trilogía inédito, porque sí que es cierto que estos dos primeros se publicaron, como te comenté, en los años 2009 y 2012. Pero este año sí que ha escrito inédito el tercer volumen de la trilogía que la cierra, ¿vale? La saga de los longevos, que se llamará El camino del padre y que se publicará en este mes de junio, ¿vale?
Oye, por lo que me has dicho, es posiblemente la escritora más importante ahora mismo de España.
De las tres, diría yo. O sea, Julia Navarro, Dolores Redondo, están ahí.
O sea, es una reina ahora mismo, vamos.
Sí.
Por todo lo que me has dicho, las traducciones, los número uno, las ventas, uh-huh. Al final, arrollado durante los últimos años.
Estuvimos, además, te lo voy a comentar así, estuvimos viéndola en Cuenca, con la Feria del Libro de Cuenca, este mes pasado, ¿te acordarás?
Sí. Ah, claro.
A finales de abril.
Ahora
has caído.
Ahora sí que he caído, sí.
Estuvimos con el Club de Lectura viéndola en Cuenca y la verdad es que estaba aquello abarrotado, la biblioteca del Centro Cultural Aguirre. Y la verdad es que la tía es muy profesional, o sea, vamos.
Sí, sí.
Chapo por ella, ¿sabes?
Te gustó entonces, ¿no?
Como escribe, sí me gusta.
Vale.
Luego, pues hombre, se nota que tiene ya mucho callo en presentaciones y tal, y claro, va todo muy profesional, con su periodista entrevistándola, tal. Quizás no tanto la improvisación, que a veces te gusta más que un autor sea un poquito más fresco, más tal, pero bueno, bien.
Vale, sí.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, Jesús.
Venga, vale.
La vieja familia, la saga de los longevos, 1. Pues es una trama sumamente original, con una intriga apasionante y adictiva, en la que se mezclan muertes, historia antigua y un amor que atravesará el tiempo. Nacimos cerca de Santander, en la actual España, hace varios milenios, en una época que hoy llaman la prehistoria. Nos referimos a nosotros mismos como los longevos porque ni tú, ni yo, ni tus dos hermanos hemos envejecido más allá de los 30 años, pero somos los únicos a los que les ocurre, así que cambiamos periódicamente de lugar y de identidad para no ser descubiertos. Ojo, somos longevos, no inmortales. Si te pegan un tiro, te vas al cajón como todo hijo de vecino. Nunca olvides que ser longevo no te hace inmortal. Iago del Castillo es un carismático y atractivo longevo de 10.300 años, Jesús,
anda,
de edad, con un cerebro prodigioso. Sin embargo, cuando una mañana despierta en San Francisco, lejos de su hogar en Santander, no es capaz de recordar ni su nombre ni los detalles de la misteriosa investigación que la ha llevado hasta allí. Una investigación con la que pretende descifrar los motivos por la que ni él ni los demás miembros de su familia envejecen. Pero ni Iago ni Héctor, su padre, tienen intención de compartir los resultados. Ellos son conscientes de los riesgos y el sufrimiento que implica su modo de vida. Son sus hermanos, Jairo, un conflictivo escita de casi 3.000 años, y Kira, una huidiza celta de 2.500 años, los que, cansados de transitar solos a través de los siglos y hastiados de tener que enterrar a sus hijos, están empeñados en crear una estirpe de longevos como ellos. Al mismo tiempo, Adriana, una arqueóloga especializada en prehistoria, está dispuesta a aprovechar que el destino le ha traído de vuelta a su Santander natal para aclarar el extraño suicidio de su madre ocurrido 15 años atrás. Desde el principio, Iago y ella sentirán una poderosa atracción el uno por el otro, aunque ambos intenten ignorarlo.
Ojo, que me llama, ¿eh?
Te llama, ¿eh?
Hay cosas que... sí...
Cuidado, hemos dicho que son longevos.
Sí, inmortales.
No son inmortales ni tampoco son vampiros. A ver si alguien se va a pensar que esto es de vampiros y tal, no.
No, yo... vampiros ya pasó la moda, yo creo, ¿no?
Bueno, hombre.
Cualquiera de los zombies que estuvo muy presente, incluso yo diría cómo está. Bueno, vale, me llama.
Bueno, vamos con la segunda, Jesús.
Vale.
Los hijos de Adán, saga de los longevos 2. Para un longevo, el pasado vuelve en forma de problemas. La inesperada vuelta del hijo de Iago del Castillo, a quien creyó muerto en la batalla de Kinsale de 1602, alterará la tranquila vida de este y Adriana habían conseguido construir en Santander. Sin embargo, Gunnar, el corpulento joven de melena rubia y ojos idénticos a los de su padre, ha regresado para ejecutar la venganza que juró llevar a cabo hace 500 años. 23.000 a.C., Europa. Lur teme ser el único hombre sobre la Tierra. Solo, sin fuerzas ni apenas esperanza, recorre el continente desolado que ha dejado la última glaciación en busca del clan de los hijos de Adán y de su legendaria matriarca, Adana, de quien se dice que no envejece. 800 d.C., Dinamarca. Gunnar se convierte en Berserker, un peligroso guerrero perteneciente a un grupo de mercenarios vikingos que pelean semidesnudos y no sienten dolor. 1620 d.C., Nueva Inglaterra. Urco se embarca en el Mayflower hacia las costas de Massachusetts para construir la colonia de Plymouth. Allí conocerá a Manon Adams, una mujer fuerte e inteligente que dejará huella en él a pesar del paso del tiempo. Iago y los demás miembros de la vieja familia están a punto de descubrir que su vida ha estado en peligro desde antes de su nacimiento, porque, para un longevo, el pasado siempre vuelve en forma de problemas, y estos solo acaban de empezar.
Me está llamando, voy a caer.
Vas a caer, ¿eh?
Voy a caer. ¿La gente le gusta estos dos o
sí,
todavía no hay
sí, le gusta. Pero lo que pasa es que no es muy conocida de momento.
Claro.
Lleva un poquito tiempo en Motilla de Banca, sí que ha habido alguna lectora que me la ha pedido, porque claro, es la García Santurturi, es claro, muy conocida con su saga Kraken.
Se lo leen por el apellido, ya está.
Claro, a ver, esta mujer, ya te digo, su saga Kraken es que para los amantes de la intriga, suspense y el thriller y la novela negra, ¿quién no conoce a Kraken, sabes? Yes. Entonces, pues claro, ha salido esta reedición de estas dos primeras novelas que escribió hace tiempo. Y si lo están leyendo, sí.
Vale, caeré.
Y ya te digo, hay mucha gente, pues si te gusta un poquito el thriller, además la fantasía y
claro,
tal.
Es que hay
a
más,
ver, no
más
es que haya aquí magia ni hechicería, ¿no? Pero claro, esta gente hay de todo, claro. Es que hay mucha gente aquí. Muchos longevos.
Sí, sí, claro.
Y algunos enfrentados a otros. Me recuerda, ¿sabes? Aquí también, claro, aquí no dice la famosa frase de solo puede quedar uno, pero me recuerda un poco a los inmortales, ¿verdad?
Claro, sí, además el título podría ser, ¿no?
Longevos inmortales.
Sí, sí.
Pues me recuerda un poco a eso, ¿no? Unos longevos enfrentados a otros y tal.
Sí, sí.
Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla y cómo se cierra la trilogía, ¿no? Con el...
Que cierra esta...
En junio se publica el tercer volumen, sí.
Vale. ¿Vendrá pronto? ¿Me da tiempo a leérmelo? Sí, de sobra.
Yo supongo que si no viene en verano, para septiembre, octubre caerá.
Vale. Me da tiempo. Yo tengo ahí una pila de libros para
mí. Por eso digo, sí, libros... Otra cosa, ¿no? Pero libros, lo que quieras.
Sí, es que encima esta época es que es muy mala para mí. Es que muy mala.
Efectivamente, ya me has dicho antes en otro programa que no... Ya. En verano mal.
Sí, sí. Bueno, ¿qué conocemos de...?
Bueno, pues mira, te voy a comentar un poquito, como nos gusta siempre hacer, para ir despidiéndonos, pues un fragmento de una entrevista con Eva García Sandurturi en los40.com en octubre del año pasado, cuando se publicó este primer volumen de la saga de longevos, La vieja familia, para conocer mejor a esta escritora y las claves de esa estupenda saga, ¿no?
Vale.
Venga, vamos a ver. Pues mira, Eva García Sandurturi es uno de los nombres claves de la literatura contemporánea en nuestro país, que ha enganchado a millones de lectura con su saga del Inspector Kraken. Pero antes de crear a este personaje, creó a los de su saga de los longevos con la que debutó en la literatura. Aquellos dos primeros volúmenes que escribió ya están descatalogados y forman parte del coleccionismo de culto sobre la autora. Pero este año, la que fue ganadora del premio Planeta con Aquitania, ha revisado esos dos volúmenes y ha escrito el desenlace. Pregunta. ¿Adriana engendrada en el barco de vacaciones en el mar? ¿Nostalgia generacional? Respuesta. Es por mi hijo.
No me pasa a mí, claro, yo no tengo vacaciones.
No, yo tampoco. Dice, respuesta, es por mi hijo, que se llama Adrián, y lo engendramos en un crucero como ese, el mismo que aparece en la novela y en el mar Adriático. Le llamamos Adrián porque venía del mar. El nombre de Adriana es por mis dos hijos. Dana, mis hijos se llaman Adrián y Dani. Quería que estuviesen los dos en el personaje y le llamé Adriana o Dana. Pregunta, ¿Yago ha sentido desinterés por las mujeres del finales del siglo XX? ¿Qué tenemos? Respuesta, no es por las mujeres. Él nació en un matriarcado, está más conforme con las mujeres de ahora que con las que han nacido en el patriarcado en otros momentos de la historia. Es por su etapa vital. Perdió a su único hijo, que era longevo hace 400 años, y decidió que ya bastaba. No quiso tener más hijos, aunque luego se ve que tiene alguno más. Pero renuncia a los duelos. No tiene nada que ver con las mujeres, sino con saber que después de cada relación va a haber un duelo. Y corto, tiene 10 años para amar a alguien. Pregunta. Familia longeva que ha vivido distintas etapas de la historia. ¿Cuál es la que te hubiera gustado vivir a ti para encontrar respuestas? Respuesta. En el neolítico hubiese estado a gusto. Paleolítico no, porque tocaba la glaciación, Burr y soy muy friolera. Europa básicamente era como el Polo Norte y no me hubiese gustado vivir en ese momento. Pero sí el neolítico, esa transición en la que la gente se empieza a sentar y dejar de ser nómada, empieza a hacer cerámica, empieza el pastoreo, domesticando animales, empieza la propiedad privada. Hay muchos cambios en el neolítico y hubiera sido interesante vivir en ese momento.
¿A ti qué etapa te hubiera gustado? No etapa así, pero momento...
Difícil.
Es que claro, todo tiene sus pros y sus contras. Porque sin te vas duda. A la época vikinga, que es la que más me gusta a mí. Pero claro, ahí al final te mueres al día siguiente porque te han pegado un hachazo.
Es complicado de elegir, ¿eh? No sé, Renacimiento, quizá.
Tranquilita, ¿no?
A ver, la Edad Media es muy salvaje.
Claro, por eso quería llegar. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Pero sabiendo que no te va a pasar nada malo.
Pues entonces sí, yo creo que a lo mejor la Edad Media también me hubiera gustado.
Vale.
No sé.
Pero de los romanos también estaría bien, ¿eh?
Sí, también.
Bueno, seguimos, continuamos.
Los griegos también.
Sí, eso hubiera estado curioso.
Egipto, yo qué sé. Hay muchas épocas interesantes. Bueno, continuamos. Pregunta. La vieja familia lleva viviendo miles de años. ¿No cabe en sus mentes el quitarse la vida teniendo en cuenta que no son inmortales? Respuesta: si Yago le sigue el juego a Lyra con la investigación es porque tiene claro que, si no, se va a suicidar. Ella no tiene apego con la vieja familia salvo por Yago, que fue a buscarla. Pero ella piensa que Lure es su padre y le tiene mucho rencor porque la abandonó. Lyra es la más despegada porque tuvo que asimilar su naturaleza longeva, siendo mujer en la etapa celta en Francia y sola, sin apoyos familiares. El resto tuvieron a alguien que se lo explicó, pero ella no, y tuvo que buscar sus estrategias de supervivencia. Piensa que ya lo ha visto todo, ha vivido lo bueno y lo malo, y sabe lo que es tener una familia, y no quiere más. Yago, cuando va a salvarle la vida, se da cuenta de que es ella la que no quiere luchar. Yago lo nota y deja de reanimarla. Pregunta: en esta novela hay mucha mirada al pasado, pero si miramos al futuro, ¿qué avance tecnológico o científico te gustaría ver? Respuesta: me gustaría que erradicasen por fin el cáncer y el Alzheimer, porque llevan décadas hablando de avances, pero cuando tienes un familiar de cáncer o Alzheimer estamos como hace 30 años. Estoy de acuerdo con Eva. Añadiría la ELA, añadiría otras enfermedades más jodidas. Sí, sí. Todas, ¿no? Pero sobre todo estas que te matan.
Sí.
Porque, bueno, si con la medicina ya más o menos puedes vivir, bueno. Pero en estos casos degenerativos y tal, jodido. A ver si inventan algo, ojalá.
Sí.
Pregunta: la vieja familia tiene su propia celebración de Halloween. ¿Con cuál te quedas? ¿La suya o la que tenemos ahora? Respuesta: yo la suya. La de los saltos en la playa. En muchos lugares la gente va a las playas y se pone a saltar. Halloween es una celebración celta que tenía dos semestres solo, el oscuro y el luminoso. El oscuro empezaba el 1 de noviembre, que era cuando cogían todo el ganado de los pastos y lo metían en la granja, porque ya hacía malo. Eso dura hasta el solsticio de verano, que empieza el semestre luminoso. Cuando empieza el semestre oscuro es cuando encienden las hogueras y cada tribu celta lo festejaba de una manera, y toda la cornisa cantábrica han quedado sus saltos de hoguera. Pregunta: en la extensa bibliografía que has consultado para documentarte, ¿hay algún libro de un Monty Python? Eso a algunos no les parecerá muy serio. Respuesta: yo trabajaba en la biblioteca de historia de la universidad y eran los libros académicos, lo que se daban como materia de estudio en la carrera. Lo que te quiero decir, que no eran libros que ibas encontrando por ahí, sino que son los libros de la carrera que me leía. Después, al leer el epílogo, vi que era uno de los Monty Python, pero es como el guitarrista de Queen, que es astrofísico. No tiene que ver su inteligencia para hacer buen humor con que el tío sea un historiador serio. La grandeza de ese ensayo es que no cambia la narrativa. Nos cuenta la historia de los celtas desde su punto de vista, y no desde el de los romanos, que les llamaban bárbaros y no, para nada, eran muy cultos. Pregunta: ¿qué música crees que le podría gustar a Yago y a Adriana? Respuesta: muy diferente, porque vienen de épocas muy diferentes. Yago tiene en su móvil una melodía que es la de Fisherman Blues, de Waterboys. Yo tenía la melodía en el móvil durante 10 años de mi vida. Era como si me llamasen a Yago y me remite a una época de su vida que cuenta más tarde, en la que empieza a ser alcohólico y está perdido cerca de una abadía en Irlanda, completamente borracho, hasta que van a rescatarlo. Esa soledad que tiene de longevo, que no quiere saber nada de su familia y hacer el duelo él solo, de la peor manera, que es cayendo en el alcohol. La música de esa soledad del pescador tiene que ver con ese momento emocional de Yago, que a él siempre le ha asociado con esa canción. A Adriana no sé qué escucharía. Por su edad, Duncan Du, Celtas Cortos, Por Generación, Pop de los 90. Pues así termina la entrevista, Jesús.
Bien, pues yo creo que aquí me has conseguido
enganchar un poco.
Engatusar, como
sí,
se diría.
¿No? Sí. Yo, fíjate que yo también tengo curiosidad por leerla.
Voy a metérmela en mis futuras.
En la agenda de.
Quiero leer.
Dependiente, sí, yo sí. también.
Más que. No, he dicho que tengo una pila, pero yo creo que. Como son corticos. Como estoy acostumbrado a los largos, cuando me toca uno cortico, me lo.
Hombre, no sé cuántas páginas, mejor 400, no son demasiado largos. 500, no son demasiado largos.
No, para con lo.
Y
que...
bueno, pues también un poquito por cambiar un poquito de género, tal, ¿no?
Sí.
Pues hoy está bien.
Ya está. Sí, sí.
No te digo, este está entre la intriga, la novela histórica.
Un poquito de.
Un
fantasía.
Poquito de romance. Un poquito de fantasía, tiene un poquito de todo.
Bien, me gusta. Así tocamos todos los palos.
Exactamente.
Bueno, pues nada, nos escuchamos la semana que viene con el último programa.
Muy bien, Jesús, pues nos vemos la semana que viene. ¡Felices lecturas!